Son las 11 de la mañana, 8 minutos, y vamos a charlar un poquito con Roberto Salvareza, que es el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con respecto a la Unidad Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que tiene como objetivo primordial coordinar acciones para promover la incorporación del conocimiento científico tecnológico existente a políticas públicas y desarrollos del sector público y privado relacionadas con el tratamiento de la problemática del hambre y la malnutrición en el país, para contribuir desde el sistema de ciencia y tecnología al cumplimiento de los objetivos del Plan Argentina contra el Hambre y políticas públicas afines. Buen día, Roberto, ¿cómo está? Marcela Feudal lo saluda.
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
¿Qué tal? Tanto tiempo. Bueno, ministro, suena como difícil, de difícil entendimiento, ¿no? Y también nos cuesta a los humanos de a pie decir, bueno, ¿de qué manera la ciencia no puede contribuir a la lucha contra el hambre, ¿no? ¿En qué manera pueden prolijarlo? ¿De qué manera puede llevar algún tipo de ayuda? ¿Podría usted explicarnos?
Sí, claro, te lo voy a tratar de explicar en pocas palabras. Mirá, vos sabés que cuando llegó la pandemia armamos una unidad, la unidad coronavirus, y esa unidad sí. Se puso a trabajar sobre distintos desarrollos para hacer durante la pandemia, y eso implicó llevar desde la escala de laboratorio a la producción. Hoy tenemos kit argentino de detección del virus, más de 1.500.000 unidades entre detección de virus y de anticuerpos, que los barbijos de CONICET, que usa muchísima gente, el tema de la aplicación Cuidar, que la tienen en los teléfonos. Ahí hay muestras claras, para nombrar algunas nada más, porque hay aparte fármacos
sí.
otro desarrollo. O sea, que se pudo ver rápidamente que en 8 meses la ciencia argentina logró llevar desde el laboratorio a la producción. Bien. Estamos replicando esa unidad coronavirus, pero en otra temática que es otra emergencia de los argentinos, que es el tema de la pobreza y el tema del hambre. Y ahí vamos a poner 650 millones de pesos en proyectos que tienen tres caras, si vos querés. Uno es el tema de tecnología de alimentos. Vos sabés que nuestras universidades tienen ya desarrollos en alimentos saludables, de alto valor nutritivo, que van desde leche, pro y prebióticos, el tema de distintas legumbres. Bueno, hay muchos desarrollos de la universidad, de las universidades, que hay que impulsarlos y que podrían llegar rápidamente a producirse y podrían utilizarse en comedores sociales y también en las escuelas. Así que en ese tema creo que podemos hacer una muy buena contribución escalando, ¿no? Llevando estos prototipos, llevándolos a la producción, asociándolos con pymes, asociándolos con empresas. Después tenemos también el tema de acceso al agua, que vamos a trabajar. Ustedes saben que en el tema agua hay muchos problemas en la calidad del agua, en cuanto a la presencia de arsénico, en cuanto a la presencia de distintos contaminantes microbianos. Bueno, hay que asegurar el acceso al agua segura, y es uno de los temas de la convocatoria. Y el tercer tema son propuestas que hacen a temas de la vulnerabilidad social, con el caso de mejorar el empleo joven, dar respuestas a las situaciones de carencia que vive la sociedad. Estas son las tres propuestas que estamos impulsando desde el Ministerio de Ciencia para lo que sería la resolución de problemas con relacionados con la emergencia de pobreza y hambre. Y el primer paso que dimos fue confeccionar un mapa realmente muy interesante, donde ustedes pueden entrar en tiempo real y ver en cada lugar sanitario del país, pueden observar cuántos chiquitos tenemos con problemas de peso y talla. En cada municipio del país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, pueden entrar y pueden verlo, y eso nos permite hacer políticas públicas con muchísima más precisión en cuanto a llevar soluciones concretas, ¿no?
Ministro, ¿dónde se puede consultar ese mapa? Porque seguramente habrá mucha gente que estará interesada en el tema.
El mapa es lo presentamos el otro día en Accionar. Es un mapa que tiene en este momento el Consejo Interministerial de Argentina contra el Hambre, y este, uh-huh. Creo que en algún momento se va a poner a disposición de todos, pero uh-huh. hoy en día permite a las autoridades entrar en ese escenario de Argentina, posicionarse sí. en cada lugar y ver la correlación que hay también entre el lugar donde tenemos el puesto sanitario y observarlo en relación a lo que serían las condiciones de habitabilidad del lugar. Por ejemplo, si es un asentamiento, si es una villa, si es un barrio. Entonces tenemos no solamente la capacidad de observar el entorno, el tema sanitario de los chicos, sino también ver el entorno en el cual está envuelto ese lugar.
Claro, o sea, sería trabajar en mucho más profundidad lo que significa el estado sanitario, no solamente en cuanto al hambre, sino también en cuanto a lo que es la forma de vida y el lugar donde se vive, ¿no? Es más profundo de lo que habitualmente se habla con respecto al hambre.
Creo que es mirarlo con esta este concepto de multidimensional, ¿no? Ver no solamente los problemas que surgen cuando uno mira la condición que tienen nuestros chicos en cuanto a desnutrición, sino también ver en qué entorno habitacional, en qué entorno de social estos chicos se encuentran. Y aparte, claro. como en cada lugar en la cual uno entra, se sabe, se tienen los datos de esos chicos, después se puede intervenir, me refiero en el sentido de buscar las soluciones de una manera mucho más inteligente que ir sin tener esa información, ¿no? Esto es una información claro. que te permite hacer una disección de lo que está pasando en cada lugar.
Claro. Ministro, y más allá del tema del hambre, que sabemos que bueno, es un tema que golpea mucho en muchos sectores de la población argentina, ¿cuál es otro de los temas que preocupa, por ejemplo, dentro del ambiente? Usted me hablaba del agua. ¿Qué otras cuestiones han localizado que son problemáticas para el desarrollo de nuestros niños?
Mira, en cuanto al el tema agua, vos sabés que es fundamental. Es muy, muchas veces las condiciones sanitarias están prácticamente determinadas si tenés acceso a agua segura o no. Nosotros tenemos desde geólogos en todo el país, a través del CONICET, de las universidades, que están trabajando, que saben y conocen bien el tema de acuíferos, pero también tenemos gente que hace químicos analíticos que hacen toda la parte de determinación de por ejemplo, arsénico, que es un problema muy serio en todo el país, o el caso sí. de flúor también, que es otro problema, que hay regiones que tienen altos niveles y que causan problemas en quienes los consumen. Y ahí tenés asociado el tema de desarrollar tecnologías que te permitan bajar esos contenidos para que el agua pueda sí. ser accesible. Y también tenés problemas de contaminación en cuanto a microbiología, ¿no? En cuanto a la presencia de patógenos en agua, en muchos casos de contaminación de napas. Entonces, poder contribuir y solucionar problemas en cuanto al agua es un tema que hace también a disminuir la pobreza y aumentar la seguridad y la salud.
Ahora, ministro, muchas veces el tema de la de la contaminación del agua está en vínculo directo con la cantidad de fábricas, me refiero básicamente mucho al conurbano bonaerense, ¿no? Fábricas, minas, etcétera, etcétera, y maneras de explotación de la naturaleza. ¿Cómo se soluciona de eso en profundidad? Porque digo, uno puede detectarlo, ¿no? Y uno celebra que la cantidad de técnicos que están trabajando puedan detectarlo, pero después viene toda una programación que tiene que ver con destinar nuevos emplazamientos para las fábricas, sacarlas del lugar donde están, terminar con la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Son una serie de cuestiones que van en profundidad, ¿no?
¿Cómo se hace? Por supuesto, es un tema de enorme complejidad, pero que es importante primero saber dónde están esos problemas, determinarlos, y obviamente hay temas a solucionar en cuanto a ordenamiento territorial, que es lo que vos estás planteando, ¿no? El tema de emplazamiento de la fábrica, la gestión medioambiental, en el tema de exigir mayores controles en cuanto a los niveles de contaminantes que se vuelcan normalmente a través de la actividad productiva. Creo que todos esos son temas que en los cuales tenemos que trabajar, pero importante es tener primero el mapa, el relevamiento, mucha información en nuestras universidades. Son temas que ustedes los conocen, que salen en forma esporádica en los medios de comunicación, y que lo que nosotros queremos hacer ahora es construir también un gran mapa, ¿no? Un gran mapa donde uno pueda observar justamente estas problemáticas y poder después intervenir con soluciones inteligentes. Ahí tenemos mucho conocimiento y hay que ordenarlo y ponerlo en acción para transformar esta realidad.
El dinero que se destina para esta unidad es aprobado por el gobierno, es entregado por el gobierno nacional, está financiado por alguna entidad, ¿cómo es?
Es dinero de la CAF, que es un organismo internacional, es un banco de desarrollo de la Confederación Andina de Fomento, que nos ha permitido cambiar el destino de esos fondos que estaban destinados a otras actividades y que nosotros en esta gestión hemos priorizado para solucionar estos temas que nos parecen que son los más importantes para los argentinos. Eran fondos que estaban sin utilizar por la gestión anterior. Lo mismo nos pasó con la unidad coronavirus, que empleamos casi 700 millones de pesos puestos para todos estos desarrollos que mencioné al principio, y que eran fondos que estaban en muchos casos eran fondos PIR, que estaban sin utilizar. Por supuesto hubo aportes del gobierno nacional, en el COVID federal, hubo una cantidad de dinero puesto, inclusive fondos que eran de la AFI, que fueron destinados por el gobierno para contribuir al Ministerio de Ciencia en el tema coronavirus. Pero ya te digo, las fuentes son diversas. En este caso es fuente de este banco.
Perfecto. Ministro, saliendo ya del tema de la unidad contra el hambre y y todo lo que están programando para poder luchar abiertamente contra esto que realmente hace años de años que deberíamos haber luchado, bueno, pero siempre hay tiempo para comenzar. Digo, ¿en qué situación estamos con el COVID-19? ¿Se sigue investigando? ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque leía, por ejemplo, los otros días lo de la vacuna de AstraZeneca, que decían que en realidad estaba comprobado que funcionaba y que funcionaba muy bien. Hay una serie de anuncios que se han hecho que son interesantes. Ayer lo veía discutiendo en Twitter con alguien que decía que los testeos que se habían hecho por a través del CONICET no servían. Veo que hay una como una movida.
Bueno, vos sabés bien que la ciencia trabaja siempre sobre demostraciones experimentales. Entonces, es lógico que a medida que se va obteniendo más datos, las cosas van cambiando. Respecto al último tema, con una doctora argentina que está en Sheffield, en Gran Bretaña, tuve el placer de hablar después con ella por teléfono. Ella tenía una mala información, pensaba que se trataba de test de anticuerpos en saliva, y la verdad que nadie de CONICET desarrolló esos test. Realmente fue un error de un press release que le llega a ella, y ella decía, pero ¿cómo van a gastar dinero en hacer un test de anticuerpo para saliva? No tenía mucho sentido, y por eso fue que lo dijo. Después hablé con ella y aclaramos la situación, así que ese tema surge, viste, de la cantidad de información, esto que infodemia que ocurre y que tanto a veces complica la comunicación. Y claro, cuanto a la vacuna de Oxford, se reanudó en Estados Unidos. Ustedes saben que estaba suspendida en Estados Unidos por el tema de esta persona que había tenido alguna problemática y que ahora se verificó que no estaba relacionado con la vacuna. Se había reiniciado en otros lugares, se había reiniciado en Brasil, se había reiniciado en Gran Bretaña, se había reiniciado en Sudáfrica, pero Estados Unidos lo había suspendido el ensayo clínico en Estados Unidos hasta tener más datos. Le llegaron los datos y se ha vuelto a poner en marcha. Lo mismo pasó con la vacuna de Johnson & Johnson, que tuvo un problemita también con una de las personas que estaban en el ensayo, pero que también se verificó de que no tenía relación con la vacuna. Pero todo es muy cambiante, todo es muy, yo te diría, del día a día. A medida que llegan datos, uno va modificando posturas, va modificando acciones. Esa es un poco la realidad de esta pandemia, ¿no?
Sí, sí, claramente. Y usted como responsable de ciencia, ¿cree que, como dice el ministro de Salud, Ginés González García, la vacuna, porque yo no sé, a veces uno según el deseo y la expectación, ¿no? Porque en realidad estamos todos en la misma, queremos salir corriendo mañana, ¿no? ¿Se podrá pensar que la vacuna va a estar lista para ser utilizada para el mes de marzo de 2021?
Mirá, yo me tomo, me refiero a las declaraciones de Esteban Corley. Esteban Corley es el director de MapScience. MapScience es el laboratorio que está acá en Garín y que se encarga de fabricar justamente el antígeno de la vacuna, ¿no? En este caso la vacuna de Oxford. Y él sí manifestó que ya la transferencia de tecnología, o sea, cómo hacer la vacuna había sido hecho, se le habían ya AstraZeneca le había dado toda la información y todo el material para que ellos se pusieran en marcha, para que la planta pudiera producir. Y ellos están estimando que en marzo puede estar la vacuna de Oxford con dosis para la Argentina. Ahora bien, hay otras vacunas que están. Ustedes saben, acá está el ensayo clínico de Pfizer, está el de Johnson & Johnson y está el de Sinopharm. Hay tres ensayos clínicos. Y aparte está también en mira la vacuna rusa Sputnik. Y hay más vacunas todavía, CanSino, Sinovac, todas ellas en fase 3. Podría ser que alguna llegara antes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno tiene un plan que lo primero que llegue, que esté verificado, obviamente, que esté absolutamente comprobado que es seguro y que tiene actividad de dar inmunidad a la gente, bueno, estar dispuesto ya para comprarlo, para tener lo antes posible las dosis. Entonces, para el caso de Oxford, para marzo, es lo que la última información que yo tengo, pero podría ser que hubiera otras vacunas disponibles antes.
Ministro, si esto sucediese históricamente, valga la redundancia, en la historia de las vacunas sería como un tiempo récord, ¿no? Menos de un año que se logre una vacuna efectiva. ¿Esto usted lo atribuye a la rapidez y a la necesidad que tuvo la ciencia para sacarla por los tiempos, por la economía del mundo, a la eficiencia con la que se trabajó mancomunadamente en la ciencia internacional, o a qué motivo en particular?
Hay varios factores, tal cual vos decías, ¿no? Primero porque ha sido una pandemia que ha tenido un impacto enorme y que, cuyos efectos se siguen prolongando, ¿no? En otros casos los efectos fueron más, yo diría, mucho más acotados. Entonces la velocidad o el esfuerzo que hacen las farmacéuticas y los gobiernos para financiar estos desarrollos, que son muy caros, es menor. Entonces, en este contexto tan complejo, ha habido muchísimo esfuerzo, muchísima inversión y mucha colaboración internacional. Más allá de que cada laboratorio, obviamente, tiene sus expectativas en sus vacunas. Y también hay que decirlo que hoy en día tenemos tecnologías desarrollo de tecnologías muy eficientes, ¿no? Que hacen que 20 años atrás fuera imposible pensar en una vacuna en ese corto periodo de tiempo.
Ahora, digo, esto que se logra, ¿no? A partir de del COVID-19, ¿usted cree que va a ser regla? Porque uno puede suponer, ¿no? Dice, otro momento de pandemia, algunas personas dicen, bueno, esto se va a repetir. Si hubiese otro escenario similar a este, ¿se podría lograr también con tanta rapidez, dada la tecnología?
Sí, es un tema, ¿no?, interesante que vos planteás, porque vos fíjate, ¿no? Hay muchas enfermedades endémicas, o sea, enfermedades permanentes, muchas de países que son países pobres, como el caso de enfermedades como la malaria, el dengue, y que tienen menor atención, ¿no? Porque efectivamente el financiamiento para solucionar esos problemas es mucho más bajo. Hay muchas enfermedades, se llaman enfermedades huérfanas, porque nadie las quiere atender, no hay laboratorios que las quieran atender porque no son económicamente rentables, ¿no? Eso es un tema social, deberíamos solucionar todos los problemas de salud en el mundo que son muy graves. El caso del coronavirus es un caso en particular, una pandemia que ha paralizado la economía del mundo. Entonces, yo creo que ha habido ahí sí un interés en particular de los gobiernos de poner muchísimo dinero en el desarrollo de una vacuna, pero la verdad y también el desarrollo de fármacos, ¿no? Sin embargo, uno mira con cierta desazón, ¿no? Que haya tantas otras enfermedades que sufrimos todos los años y que también afecta a muchísimos habitantes y que muchas veces no tienen la misma atención de las grandes empresas farmacéuticas internacionales.
¿Cómo dependemos de las farmacéuticas internacionales? ¡Qué desgracia! Voy a tener que inventar algo paralelo, ¿no?
No, bueno, nosotros obviamente nosotros tenemos acá una industria farmacéutica muy potente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que justamente el antígeno de la vacuna de Oxford se hace en el país porque tenemos un laboratorio de alta tecnología. Lo que pasa es que hay hoy la inversión para ciertos fármacos o para ciertas vacunas son muy muy, muy grandes y se necesitan esfuerzos que no son solamente de un país, sino que hay que trabajar muchas veces en forma colaborativa, y es tal vez lo que uno debería aprender, ¿no?, de esta pandemia, trabajar en forma más de alguna manera más solidaria entre los países para solucionar problemas como los que tenemos en salud, ¿no?
Ministro, sé que me tengo mil preguntas más, pero sé que tiene otra nota a las 11:30 y no quiero ocuparle el tiempo, ni tampoco sé lo que significa hacer nota tras nota. Le va a doler la cabeza después, así que lo dejamos liberado como para que pueda hacerla tranquilo. Le mando un abrazo.
No, por favor, un gusto hablar con ustedes, cuando quieran.
Bueno, hasta la próxima. Muy bien, estábamos hablando con el ministro Roberto Salvareza, es ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación de la Nación. Bueno, primero por este tema, ¿no?, de poner la ciencia al servicio de la unidad.